Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Saludamos a Reinaldo Escobar en La Habana y a Michelle Suárez acá en Miami. Bienvenidos a las noticias como son. A Johnny Hilfer a cargo de la producción y al señor May Vázquez, nuestro director técnico. Bienvenidos todos, como siempre, a este programa, Las Noticias, ¿cómo son?
Sí, señor. Bueno, pues saludos a Johnny, a May Vázquez, a Michelle. Bienvenido, bienvenido a la ciudad del sol, a la ciudad donde hay un eterno verano. El hombre dejó el abrigo por allá por Madrid, ha venido para acá y creo que mañana hay frío, va a bajar un grado la temperatura. Así que bueno, también por supuesto bienvenido al programa Reinaldo Escobar. No se encuentra en Miami, se encuentra en La Habana. Lo que sí hoy en el programa, en solamente minutos, ya vamos a estar conversando con ellos y las noticias más importantes del momento. Hay algunas interesantes, por ejemplo, el 80% de los cubanos sigue sin acceso a la telefonía móvil. Esto es informaciones incluso dadas por compañías que se dedican a esto, ¿no? Entre ellos la Etexa. La baja cantidad de teléfonos móviles que circulan dentro de Cuba, a pesar de que hay muchos cubanos que lo tienen, claro está. Y también hay una nota interesante, y es que han expulsado de sus trabajos administradores, empleados, porque dice que no estaban aplicando bien estas nuevas reformas de crédito del gobierno cubano. Los han botado del trabajo, aquello del Totino. Más adelante vamos a estar comentando esas noticias con nuestros periodistas invitados. Por supuesto, también hoy vamos a tener más sobre lo que está sucediendo en Venezuela. Estamos cumpliendo un mes del inicio de las protestas de los jóvenes en Venezuela y vamos a pasar un balance de qué es lo que ha sucedido en estos 30 días y un poco, pues vamos a actualizar también la situación de Ucrania. La situación allí es grave, grave sobre todo porque no se sabe qué va a pasar. Ucrania, Crimea, Rusia, el mundo occidental, en definitiva, ese va a ser el tema de la segunda parte del programa.
Y el festival de tango más antiguo de Europa se extiende, tanto su música como su baile, a una ciudad española. ¿Cuál más al cierre del programa?
De tango.
De tango.
¿En España?
Ya le cuento al cierre del programa.
¿Usted está confundido?
No estoy confundido.
Bueno, pues comienzo. Saben ustedes, fíjense. Y además, me gusta esta nota porque tenemos ahí a Reinaldo Escobar en La Habana, que el hombre es un cibernético. Yo le voy a preguntar a todos los que están aquí presentes, a Ofelia Oviedo, que ha pasado por el pasillo y la detengo, a Johnny Hilfer, a todos, a Mike. ¿Saben ustedes lo que es el World Wide Web? El World Wide Web, ¿verdad? La traducción es fácil, es la red mundial, ¿verdad? La red mundial, a todo ancho, la red mundial. Bueno, pues, ¿qué es lo que significa? Y todos lo hemos visto de alguna manera y lo utilizamos a diario. Ahora les cuento. Repito, el world de mundo, o sea, el mundo wide, a todo lo ancho, a todo lo largo del mundo, y la web, que es la telaraña, ¿no? Lo que es la web de internet. World Wide Web. Señoras y señores, cuando ustedes escriben una dirección de internet, ¿qué ponen? www.martinoticias.com, www.diariodecuba.com, o otras más. Bueno, pues eso es lo que significa World Wide Web. Y no solamente la curiosidad de lo que significa, sino que hoy cumple 25 años de creada la www, la triple W, como muchas veces la llaman.
O la www, dicen también.
No, la www creo que era una estación de radio.
No, www, sí.
En inglés, sí, claro, www. Uh-huh. Bueno, pues hoy cumple 25 años el aniversario en que su creador, el británico Tim Berners-Lee, presentó el concepto tecnológico por primera vez. Mucho ha sucedido en las últimas dos décadas y es difícil recordar aquellos años donde las cosas estaban a más de un clic de distancia. En 1983, una encuesta reveló, escuche lo que reveló una encuesta del 83, que casi la mitad de los encuestados pensaban que el envío de mensajes desde sus computadoras, eso no iba a servir para nada, no iba a ser nada útil. En entrevista con la BBC, con motivo del del 25 aniversario, claro está, Tim Berners-Lee, el creador de WWW, dijo que hace falta un proyecto de ley o carta magna con derechos para proteger los usuarios. Dice que la protección de los usuarios de Internet debe estar a la par de la protección de los derechos humanos del hombre. Eso lo ha dicho el creador de la World Wide Web, o sea, la WWW. ¿Qué le parece?
Me parece muy bien, y si no, que le pregunten al servicio de correo de acá de Estados Unidos.
Oye.
¿Cuánto ha afectado el envío electrónico de cualquier mensaje, carta, en fin? Y lo segundo, usted sabe que ya no es necesario en muchas páginas colocar el www. Ya se hace directamente y va uno a la página que busca, ¿verdad?
No es necesario escribirlo, pero cuando usted se fija que entra a la internet, sí aparece en el directorio.
Claro, pero inicialmente había que ponerlo.
Exacto. Ahora hay algunas que ya le permiten no ponerlo porque el sistema lo hace automáticamente.
Bueno, vamos a la www La Habana con Reinaldo Escobar.
www.reinaldoescobar.com. Saludos, amigo mío. Bienvenido.
Bueno, pues es un placer poderlos saludar a todos allá, especialmente a Michelle en Madrid y a todo el equipo de ustedes, que es un equipo fenomenal. Johnny, que siempre está avisándonos a tiempo, y todo el equipo técnico que ustedes tienen ahí, que permite que esta señal llegue a los cubanos.
Muy bien. Bueno, pues Michelle Suárez, para usted un www, saludo nuevamente, que ha llegado, se acerca por acá, por el sur de la Florida.
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo de realización y por supuesto para todos los oyentes de Radio Martí. Bueno, ya que estamos hablando de www, pongamos .michellesuarez.com, que esa sí que existe.
Ah, esa sí existe.
Sí, existe.
Ah, mire, te ve. Yo tengo que abrir una que diga amadogil.com. Pero pues bueno, ya lo haré, yo lo haré.
Bueno, mientras que lo hace, vamos a la pausa y volvemos con las informaciones.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Están en sintonía con Las Noticias Como Son.
De regreso en los estudios, José Luis Ramos, Amado Gil, hoy en la ciudad de Miami, pero por teléfono, nuestro copresentador Michelle Suárez, en La Habana, nuestro periodista habitual de los miércoles, Reinaldo Escobar.
Bueno, hablando de La Habana, Cuba ha alcanzado los 2 millones de teléfonos celulares, lo que representa un móvil para cada 5 habitantes, pero sigue teniendo uno de los niveles de cobertura más bajos de América Latina. Así lo han dicho funcionarios y lo recoge la agencia francesa de prensa. La isla llegó a los 2 millones de usuarios de celulares, dijo la directora de servicios móviles del monopolio estatal telefónico Etexa, Hilda Arias. No obstante, Arias admitió que Cuba, con 11,1 millones de habitantes, tiene una densidad telefónica todavía relativamente baja, de apenas 28,96 líneas móviles más fijos por cada 100 habitantes. La cifra actual de celulares sextuplica la que había en 2008, 331.736 aparatos, cuando Raúl Castro autorizó a los cubanos a contratar móviles, servicio que hasta entonces estaba reservado a los extranjeros residentes. Y pese a este incremento, el 80% de los cubanos todavía no tiene acceso a celulares, mientras que otros, en otros países de América Latina, como Argentina, hay casi 2 teléfonos móviles por habitante.
Increíble, ¿eh? Yo estaba pensando cuando leías la noticia, por ejemplo, en mi casa. En mi casa todos tenemos un teléfono móvil. O sea, todos los que vivimos en mi casa tienen un teléfono móvil, pero además hay un teléfono fijo que es por el que está conectada a la internet.
Bueno, en mi casa no hay teléfono fijo. Se sustituyó hace ya mucho tiempo por los teléfonos móviles, porque nunca sonó ese teléfono
móvil. Pero usted tiene conectada a la internet.
Claro.
Entonces se le considera una línea fija.
Pero no, que te digo que no llame por la casa, como se dice, que no te van a responder, no hay teléfono.
Pero hay una línea fija.
El uso del teléfono móvil es sin duda
increíble.
Bueno, vamos con Reinaldo a La Habana con un primer comentario.
Bueno, pues yo soy un muchacho moderno y me parece que está muy bien que sigamos avanzando en esa dirección de los teléfonos móviles, de los celulares, como le decimos acá, entre otras razones porque eso equivale a un enorme ahorro de cables, de material, de postes, que ya no hay que instalar, y realmente es algo que avanza bastante. Lo que sí quiero precisar, que en esos 2 millones, no de teléfonos, sino de líneas telefónicas, porque una cosa es una línea telefónica y otra cosa es un teléfono. Aquí hay personas que tienen 4 teléfonos para una sola línea telefónica, aunque nadie entiende por qué. Y quiero aclarar que muchas de esas líneas telefónicas funcionan solamente como si fueran un beeper. Es decir, la gente no habla por muchos de esos teléfonos, sino solamente recibe una llamada, no la contesta, y eso significa que tiene que buscar un teléfono público para llamar a ese que lo llamó. Y muchos de estos teléfonos también funcionan más con mensajes de texto que con llamadas. Y esto es motivado por el precio todavía elevado que tiene la llamada telefónica por un teléfono móvil en Cuba, ¿no? Que realmente nadie puede darse el lujo de gastar 10 pesos convertibles al mes, que significaría 200, sería más de la mitad del salario de cualquier persona, para poder tener unos pocos minutos de conversación mensual. Bueno, creo que se va avanzando. Una cosa que me llamó la atención de la conferencia de prensa que se transmitió ayer por televisión, que no se hizo ninguna alusión a un comentario que se ha deslizado recientemente, de que ya en septiembre iba a ser posible tener internet a través de la línea telefónica en las casas. Esto fue un comentario que se filtró con bastante intensidad, incluso venían los precios, pero en esta conferencia de prensa no se dio ni media palabra sobre el asunto, así que cae de pronto otra vez en el limbo del secretismo con que se conducen aquí las empresas estatales.
Yo me quedo con los teléfonos móviles, ¿no? En este sentido, y es que el celular. Y es que, además de lo que dijo Reinaldo, creo que lo interesante es que el acceso a la internet que ahora han autorizado a través de los teléfonos celulares es pues prácticamente inaccesible, no solamente para un cubano de a pie, hasta para un cubano que tenga, vamos a decir, en mejor posición. Para cualquier persona me parece que es inaccesible el precio que han puesto en el acceso a la internet a través de los teléfonos celulares. O sea que eso es algo más que atenta contra el poco uso, además de lo que dijo Reinaldo, el poco uso de los teléfonos celulares.
Y si realmente llega a la internet, el costo también es súper alto. Y si no, Michelle, que ya ha podido tener en sus manos parte de lo que saldrá próximamente en la Gaceta, porque nos cuente, nos adelante más, Michelle.
Bueno, sí, es una situación desoladora, ¿no? De manera general, porque la cifra podría parecer alta si se compara con la situación que tenía el país antes de que Raúl Castro autorizara la tenencia de teléfonos celulares, pero si se compara con el entorno, con el propio entorno de América Latina y el Caribe, para no ir más lejos, o de África, pues uno se da cuenta de la situación de desamparo tecnológico absoluto en el cual están los cubanos. La Unión Internacional de Comunicaciones frecuentemente divulga informes especializados sobre el avance de la telefonía celular en países donde hay una pobreza extrema, muy extrema, como es en África, donde quizás muchas veces no tienen ni para comer, pero el sistema de telefonía y de telecomunicaciones avanza, la gente se va subiendo al carro de la tecnología. Y sin embargo, en Cuba esto no llega a pasar precisamente por la artificialidad del sistema. Es un sistema que no está basado en la productividad ni en la capacidad que tengan los cubanos para trabajar y como parte de su trabajo subirse al carro de las nuevas tecnologías, comprar un teléfono y poder pagar las llamadas a precios asequibles, de acuerdo con sus economías, sino un sistema que está diseñado para que esas facturas se paguen desde el exterior. Entonces, evidentemente tiene un precio que no se corresponde, tiene afán recaudatorio, es un precio que no se corresponde con la realidad económica del país. En cualquier lugar donde hay un nuevo artefacto, un nuevo dispositivo, donde se inventa algo, el precio inicial es alto, evidentemente, para cubrir una serie de costes. Pero nadie puede creerse que en estos momentos, cuando ya la telefonía celular tiene más de 25 años, más de 30 años, se justifique, estos precios se justifiquen en un país como Cuba. Es decir, el precio sigue siendo a día de hoy la barrera artificial creada por el castrismo para evitar realmente que una gran mayoría de la población tenga un teléfono celular. Y estoy completamente de acuerdo en lo que mencionaba Reinaldo, en que haya 2 millones de líneas celulares a día de hoy en Cuba no quiere decir que todas estas personas estén usando los teléfonos, porque muchas veces incluso portar el teléfono y enseñar el teléfono, y quienes nos están escuchando saben de qué hablo, da estatus, significa estatus. Desafortunadamente, porque el estatus debería medirse para aquel que quiera exhibirlo de otra manera y no por llevar un teléfono amarrado al cinturón y enseñarlo en la cintura, pero es así. Y esto, y con eso termino, esto nos plantea una serie de interrogantes de cara al cambio de moneda. Cuando se cambia la moneda y se pasemos al peso cubano, bueno, ahí es donde vamos a ver realmente cómo, si se sigue encareciendo el precio de este acceso, o si vienen precios más razonables. Esa sería una pregunta muy interesante para la que ahora mismo no tengo respuesta.
Michel se refería a la especular, ¿no? La gente que especula con un teléfono aunque no le funcione.
Hay 5 directivos de empresas estatales cubanas que ya fueron separados de sus cargos, y otros 5 empleados han recibido sanciones menores, acusados de entorpecer un programa gubernamental de venta de electrodomésticos. La medida envió un mensaje de advertencia a los funcionarios y también empleados que tienen que implementar las políticas del gobierno de Raúl Castro en torno a cambios realizados en las reglas económicas y comerciales de Cuba. La desinformación en las unidades de comercio desde la aprobación de esta política de venta de electrodomésticos a crédito lastró el beneficio que suponía el programa y desató indisciplinas en los establecimientos, dijo el Granma, citando a la ministra de Comercio Interior, Mariblanca Ortega. Las corporaciones involucradas en las sanciones fueron CIMEC, TRD Caribe, con cientos de tiendas en todo el país. Y según el periódico, debido a las irregularidades que se detectaron en la ampliación del programa de electrodomésticos, fueron sacados de sus cargos 5 administradores y directivos de tiendas muy populares en la capital como Ultra, y otros 5 de menor rango en varios comercios recibieron amonestaciones por negligencia, desinformar a la población o no tener en práctica las nuevas disposiciones. Además, informa que un cajero fue separado de forma definitiva del CIMEC por ofrecer información falsa, ¿usted sabe a quién? A los periodistas que hicieron el reportaje con la denuncia de Granma.
Para mí, ese renglón para mí es el más significativo, ¿no? O sea, decirle a un reportero de Granma, o a un reportero con una información de Granma, decirle que, o sea, no decirle la verdad, eso es un delito. O sea, entonces, ¿quién es el reportero? ¿Es un oficial de...? Bueno, es el órgano oficial del partido.
Bueno, tampoco, no se vale la desinformación, ¿eh?
No digo que se vale, pero sancionar a una persona por decir mentira a un periodista, eso éticamente es lo más incorrecto del mundo, pero eso no es punitivo, ¿no? Imagínese usted. Para eso, ahora, decirle mentira a la policía o a un fiscal ya es otro
no,
juego.
No, claro, y menos a un periodista que está haciendo esa labor. Reinaldo.
Bueno, yo creo que... la diferencia entre un policía y un periodista oficial no llega a tanto, ¿no? Creo que esa es una observación interesante que tú haces, ¿no? Pero me llama la atención que en esta medida que se está tomando explota a partir de un reportaje que hace el diario Granma, una queja de unos lectores, es ahí donde empieza a moverse el asunto, ¿no? Pero me pregunto por qué todo llegó solamente el techo de sanción. Se quedó justamente en el tema de directores de tiendas, ¿no? El de Ultra, el otro, y no ascendió mucho más allá, ¿no? Yo pienso que aquí en Cuba no ha habido una necesaria comprensión ni una necesaria información de cómo funciona este tema de la distribución de efectos electrodomésticos por el sistema de créditos, es decir, la venta, no la distribución. Y no ha habido una cosa clara sobre eso. Usted llega ahora a un banco y pregunta en un banco cómo funciona esto, y la gente del banco no saben decirle. Vas a pagar incluso un impuesto en el banco por otra cosa y no tienen los modelos. Es decir, hay una enorme desinformación de cómo funcionan todas estas medidas nuevas, porque el aparato gubernamental no se ha ocupado realmente de que esto sea conocido por toda la población. Usted puede estar completamente seguro de que si esto, la propia prensa, el Granma, que es el que se pone como víctima aquí, hubiera hecho una campaña intensa de cómo funciona esto, o los órganos, los medios de difusión, que como todo el mundo sabe, los medios de difusión en Cuba son propiedad privada del Partido Comunista, y ellos tienen en su posibilidad todo el poder del mundo para atacar a la gente con un volumen de información hasta abusivo, pues yo estoy seguro que estas cosas no hubieran ocurrido. Si, para poner un ejemplo, si dar información de cómo funciona esto hubiera tenido solamente la quinta parte del grado de información que se le da a la gente sobre los 5 combatientes del Ministerio del Interior que han sido presos en Estados Unidos, ya todo el mundo sabría cómo funciona y ningún empleado de una tienda podría escamotearle a alguien el derecho a recibir un crédito por un efecto electrodoméstico.
Muy buen ejemplo. Y además, si hubiera propiedad privada, entonces los bancos fueran privados, usted a estas personas lo votan por inepto, pero no por estar dando información mala o estar escondiendo información. Los votan por inepto porque el negocio del banco es prestar dinero, para ganar de los intereses y ganar todo esto, ¿no? Entonces, también hay que poner que, bueno, claro, estas cosas pasan en Cuba, donde todo es estatal, porque no hay una propiedad privada donde las cosas se mueven de una manera normal. Un funcionario de un banco que no sepa dar un préstamo, lo votan, pero lo votan por bruto, lo votan por inepto, no por estar violando todas estas cosas. Michel Suárez.
Importante, porque eso que tú decías ahora mismo, porque estos programas no deberían estar en manos del gobierno. El gobierno, eso sí, debería actuar como regulador, como facilitador del proceso. En definitiva, son los bancos del gobierno, los bancos estatales, los que van a dar estos créditos, pero cuando todo el proceso, desde el banco hasta la tienda que va a vender la olla de presión, pertenecen al gobierno, pues se dan este tipo de ineficiencias, cuando en realidad en otros países, cuando se hacen programas para facilitar la vida a gente pobre que no puede acceder a determinados recursos, el gobierno simplemente pone en manos un bono, pone en manos de esa persona un bono, pone en manos una tarjeta de débito, de crédito, para que haga su compra, y todo ese proceso está perfectamente controlado, pero el gobierno interviene solamente en la parte que le corresponde. Pero en Cuba, bueno, ya lo debatimos en su momento, cuando ya uno se da cuenta, cuando siguen las bajas expectativas al extremo de que el gobierno todavía es quien vende las ollas de presión, y el gobierno publica en el periódico Granma que marcha mal el proceso para reparar las ollas de presión, cuando todavía estamos en ese nivel no tan bajo, donde el Estado tiene que intervenir en con qué cocina la gente, pues uno se da cuenta de que el proceso está muy mal. Y luego todo eso muestra también las raíces profundas de la corrupción en Cuba, ¿no? Que es una corrupción que llega desde ese nivel, donde los empleados dan mala información para hacer trueques con ese tipo de programas que se produce en el país, hasta los niveles mayores donde participan generales y oficiales del Ministerio del Interior y de la FARC. Pero ese es el problema, ¿no? Porque cambiar a los administradores y a los que vigilan a los administradores no creo yo que vaya a ser ahora mismo la solución del problema.
Bueno, muchísimas gracias a Michel Suárez, también a Reinaldo Escobar. Vamos a una pausa y cuando regresemos,
más sobre Ucrania y Venezuela.